en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, te saludamos en este inicio de semana que nos va a llevar hacia la Nochebuena y la Navidad. Una semana que empieza a resultar un poquito más liviana, sobre todo porque en las empresas se empieza a notar menor actividad. Hay compañeros que ya se han cogido unos días, el resto lo harán la semana próxima. Y también dentro del mundo del empleo, quizá es una de las semanas en las que, entre comillas, flojean más las ofertas, como estamos apreciando. Es verdad que la semana que viene enseguida ya las empresas se ponen las pilas porque tienen que preparar, como comentábamos el pasado viernes, los nuevos proyectos que van a impulsar a lo largo del mes de enero e intensifican los procesos de selección una vez terminada esa parte de la Nochebuena y la Navidad. De cualquier manera, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aquí la referencia cuando hablamos de ofertas de empleo es Andrea San Martín, que es la que anda con la lupa todo el día buscando tanto en los boletines oficiales como en los portales de las respectivas empresas. Andrea, ¿tú notas que esta semana empieza un poquito más floja?
Muy buenas tardes, entre otros múltiples canales. La verdad es que sí, cada vez flojea más, pero bueno, mantenemos ahí la esperanza y de hecho desde aquí quiero recordar a aquellas empresas que quieran, bueno, buscar sus candidatos y no los encuentren y quieran que les demos voz, nos pueden enviar su oferta de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es con todos los requisitos, características de la oferta, para que después lo podamos anunciar.
Claro, eso es un detalle interesante. Y si están preparando proyectos para el mes de enero, Aquí tienen la ventana abierta, porque nosotros no vamos a descansar. Vamos a estar aquí de lunes a viernes todos los días a las 3 de la tarde y hasta las 4. Y, por supuesto, también nos lo pueden hacer llegar incluso a través de nuestras redes sociales, Andrea, que es otra posibilidad.
Sí, es otra opción y nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, pero también nos pueden escribir en Facebook con el nombre del programa, nos pueden buscar Madrid Trabaja.
Y si lo hacen, descubrirán que en este inicio de programa pues comentaremos su oferta, siempre y cuando pues reúna las condiciones de legalidad oportunas, que también de eso se encarga Andrea, de vigilar que todo esté en orden para que sean ofertas que no escondan nada raro detrás. Y empezamos hoy por oposiciones para 657 celadores en el Servicio Madrileño de Salud.
Sí, los opositores deberán tener el certificado de escolaridad o equivalente y superar un proceso selectivo de concurso de méritos, pero es que además también habrá una fase oposición que estará compuesta por un cuestionario tipo test de 60 preguntas. 46 de las plazas están reservadas para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El plazo de solicitud será de un mes e inicia el 11 de enero ya del próximo año, ya escasos días.
Sí, ya hay que darse prisa porque además como hay días festivos por medio, pues siempre es un poquito más complicado inscribirse. En Coslada hay 15 vacantes para mozos de almacén.
Piden experiencia de al menos un año en el ámbito logístico, disponibilidad para trabajar en turno de tarde y de noche y disponer también de vehículo propio. El contrato es temporal, en turno de 4 de la tarde a 12 de la noche y el salario es de 7,50 euros brutos la hora.
Y seguimos muy pendientes de esa convocatoria de empleo en Adif que afecta a varias categorías profesionales.
Sí, en total además son 278 plazas en distintos grupos profesionales: oficial administrativo de entrada, mando intermedio y cuadro y técnico de la estructura de apoyo. Destacan las 43 plazas en el área de gestión, las 28 para técnicos de ingeniería industrial o las 13 plazas de técnicos de economía, entre otras. En función de los puestos es necesario contar con una serie de requisitos específicos. El plazo de solicitudes ya está disponible y finaliza el próximo 27 de diciembre.
El próximo lunes, en definitiva. Y, por cierto, también destacamos las 43 plazas para administrativos con certificado de discapacidad. Hay una oportunidad de trabajo para dependientes de frutería.
Aquí se valora experiencia anterior en un puesto similar, conocimientos de atención al cliente, buena condición física, ya que se realizan tareas tanto de descarga y de carga. Y, por último, se valora también tener el carnet de conducir tipo B para realizar en ocasiones tareas de reparto. Hay 3 localizaciones en estos puestos de trabajo: en la zona de Bernabéu, en Cuzco y también en Puerta del Hierro. El contrato es temporal, con ampliación a indefinido, a jornada completa de lunes a sábado.
Terminamos en Leganés, donde necesitan... es la penúltima. En Leganés necesitan electricistas.
Sí, para instalaciones eléctricas, cableado de oficinas, mantenimiento en centros comerciales, Metro de Madrid, entre otros. Se requiere formación profesional de electricidad o comunicación y redes y experiencia de al menos 2 años en un mismo puesto. Se ofrece un contrato temporal con posibilidades después de pasar a indefinido a jornada completa en 2 turnos, de 7 de la mañana a 3 de la tarde o de 10 de la tarde a 6 de la mañana, con su respectivo salario por nocturnidad en este turno. El salario bruto anual es de 18.000 euros.
10 de la tarde, Andrea.
10 de la noche.
Ah, es que has dicho 10 de la tarde, por eso lo digo.
22.00, ya me has hecho hasta dudar, me ha quedado ahí un segundo en silencio, un microsegundo. 10 de la noche a 6 de la mañana, perdona, sí.
Perfecto, y luego Invisa, terminamos. La imprenta de billetes convoca una plaza de jefe de equipo de máquina tipográfica a 2 o más colores.
Sí, en esta ocasión se requiere tener el ciclo formativo de grado superior en artes gráficas, su equivalente, y contar además con experiencia laboral de al menos 6 meses en tipografía. En el proceso selectivo habrá tanto una prueba teórica de conocimientos como una práctica, además de una fase de concurso de méritos. El plazo de presentación de candidaturas acaba el 30 de diciembre a las 2 de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de diciembre. Ya sabéis que los lunes tenemos aquí el espacio que habitualmente reservamos al Servicio Público Estatal de Empleo para que responda las consultas de los oyentes. Aprovecho para recordar los canales de comunicación, que tenéis un correo electrónico que es madridtrabaja@ondamadrid.es y luego un WhatsApp que nos gusta que nos dejéis notas de voz a través del 652-868099, 652-868099. Pero como hoy es el último programa del año que dedicamos al SEPE, hemos querido tener con nosotros a su máximo responsable, a Gerardo Gutiérrez, para hacer un poco balance y sobre todo para ver qué va a ocurrir con el SEPE cuando se convierta en Agencia Española de Empleo. Gerardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y muchas gracias por la invitación para venir al programa.
Bueno, gracias a ti por atendernos y sobre todo por esa colaboración que hemos mantenido a lo largo de 2021 y que espero que sigamos a lo largo de 2022 con el SEPE, porque estamos ayudando a muchísimos oyentes de Onda Madrid y a muchísimas personas que bueno, pues lo están pasando mal, Gerardo, porque bueno, ha sido un año en el que, digamos, las personas que han estado afectadas por ERTE han disminuido considerablemente, pero todavía sigue la actividad, ¿verdad?
Bueno, efectivamente, este año 21 ha sido un año de recuperación, ¿no? Se está recuperando el tono del empleo, que como bien sabéis ha vuelto a datos de antes de la pandemia, incluso algunos de ellos mejorados. Actualmente quedan unas 110.000 personas en ERTE, que como sabéis en el pico llegamos a tener a 3.600.000 personas, y vamos normalizando el trabajo a lo largo del año 21, aún con un trabajo muy intenso que hemos tenido que seguir haciendo y que seguimos haciendo, porque lógicamente con las cargas de trabajo que aumentaron en el 20, pues luego todo lo que es la gestión a posteriori se seguirá manteniendo durante un tiempo, pero afortunadamente estamos normalizando ya el trabajo.
De todas formas, lugares como la Comunidad de Madrid todavía sigue siendo un poco complicado, por ejemplo, conseguir cita. Lo digo porque los oyentes nos escriben sobre este particular. Espero que a lo largo de 2022 se vaya aliviando un poco la cuestión, ¿no?
Sí, con seguridad. Por un lado, hemos mejorado, y por cierto, Madrid empezó como plan piloto y se está terminando de desarrollar ahora, un sistema de gestión de atención a la ciudadanía, gestión de colas y citas, para, por un lado, conseguir el distrito único en toda la Comunidad de Madrid, independientemente del código postal en el que vivan las personas que tengan que acudir a una determinada oficina de empleo, para que puedan pedir, cita o para esa información de forma mucho más ágil. Un sistema que, por cierto, a partir de esta prueba piloto que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid, se está también extendiendo al resto de las comunidades. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una mejora tecnológica importante que ya estamos poniendo en marcha y que directamente va a incidir en la mejora de la atención a la ciudadanía.
Vale. Eso por un lado, pero en realidad, Gerardo, hemos querido que estuvieras con nosotros, además de hacer balance de este año, para hablar del futuro, ¿no? Se ha presentado el anteproyecto de ley de empleo que incluye entre sus novedades convertir al SEPE en la futura Agencia Española de Empleo. Me gustaría que nos contases un poquito qué va a significar, más allá del cambio de nombre, para el funcionamiento de este organismo, los cambios que se prevén en ese anteproyecto de ley.
Claro, pues aprovechando el momento en el que estamos, tras la pandemia y con todo lo que hemos también aprendido y nos hemos reinventado, se ha propuesto, y así irá para adelante, en este anteproyecto de ley de empleo que pasó por el Consejo de Ministros de hace dos semanas, la reconfiguración del Servicio Público de Empleo Estatal, que actualmente es un organismo autónomo administrativo, en una agencia, ¿no? Como has dicho, la marca será Agencia Española de Empleo. La agencia, jurídicamente, lo que incorpora es una mayor flexibilidad en la gestión, que sin perder ningún ámbito de control, como es normal, sí que posibilita a los gestores dentro de la agencia conseguir mayores cuotas de eficacia y eficiencia, también por la flexibilidad en la gestión de muchos de los procedimientos. Estamos especialmente ilusionados con este cambio que vendrá, lógicamente, además, de la mano de esta revolución tecnológica que estamos teniendo dentro del Servicio Público Empleo Estatal actualmente, que, como sabéis, tenemos más de 170 millones de euros para esa modernización tecnológica en la que ya estamos trabajando. Por ejemplo, esa aplicación nueva de cita previa es fruto de esa modernización tecnológica, en la que vamos a incorporar ya durante el año 22 la adjudicación para la mejora también de las aplicaciones tanto de los procesos de gestión y pago de las prestaciones por desempleo, muy importante. También todo lo que tiene que ver con el observatorio ocupacional, al que le hemos incorporado la Big Data y la inteligencia artificial para mejorar esa detección de necesidades formativas, que es donde nos lo jugamos para poder responder a este mercado de trabajo tan cambiante, ¿no?, y tan dinámico que tenemos, Y también de la mano de todas esas reformas legales que, si queréis, luego pues podemos comentar alguna más.
Sí, porque en principio lo que he leído del anteproyecto de ley me daba la sensación como que se iban a ampliar las competencias del SEPE hasta tal punto que hasta ahora, digamos, este organismo se ocupaba, además del observatorio, de la coordinación de las políticas pasivas, es decir, de las prestaciones, de los subsidios, etcétera, y parece que va a tener un papel más protagonista en las políticas activas, lo que tiene que ver con la orientación laboral, la intermediación, la formación de las personas que se encuentran en desempleo.
Bueno, las competencias en materia de gestión de empleo están perfectamente preconfiguradas por la propia Constitución, ¿no?, por su título octavo. no hay una ampliación de competencias con la ley. Lo que sí que hacemos es ordenarlas. Lo que sí que hacemos es dejar claro que en el seno del Sistema Nacional de Empleo, donde actualmente, como sabéis, ya están los 17 servicios públicos de empleo autonómicos y el propio Servicio Público de Empleo Estatal, es remarcar ese papel de impulso, ¿no?, de coordinación y de integración dentro del Sistema Nacional de Empleo, ¿no? Somos conscientes de que una pata importante de las competencias del Servicio Público de Empleo es la gestión de las prestaciones por desempleo, pero no podemos olvidar esa otra pata que también tenemos y que es muy importante y que legalmente y que así está configurado en nuestro marco regulatorio actual y que hemos no reforzado, sino visibilizado mejor, contado mejor, con más pedagogía en la propia norma, esa labor de impulsar todo lo que tiene que ver con esa nueva generación de políticas activas de empleo que queremos para este país.
Uh-huh. De cualquier manera, se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de crear un portal de empleo, digamos que en este caso sí estaría en manos del SEPE o no, bueno, de la futura Agencia Española de Empleo.
En este momento hay un portal que se llama Empleate, que lo que vamos a hacer es mejorarlo. Es un portal en el que se pueden volcar, las empresas ya pueden hoy por hoy volcar ofertas de empleo. Y lo que sí que vamos a hacer es reforzarlo, ¿no?, en coordinación con el resto de las comunidades autónomas. Queremos que desde los portales públicos de empleo, de gestión de ofertas, sean también un referente, ¿no? Y en coordinación también con la colaboración público-privada, se mejore todo el tema de la intermediación en este país.
De todas formas, yo recuerdo, porque ya llevo unos cuantos años en esto del empleo, la experiencia de Red Trabaja en la época del ministro Celestino Corbacho, y uno de los problemas que en aquel momento se produjeron fue que precisamente los servicios autonómicos de empleo no soltaban las ofertas para incluirlas en ese portal estatal.
Bueno, el tiempo ha evolucionado, ¿no? O sea, han pasado 14 años desde aquello. En este momento hay varias características que son valor añadido. En primer lugar, hemos trabajado para que el Sistema Nacional de Empleo, en el que nos encontramos con las comunidades autónomas, sea realmente un lugar que integra mejor este país. O sea, nos entendemos todos y hablamos todos el mismo idioma y somos capaces de llegar a acuerdos. Ejemplo es el del 28 de abril, donde por primera vez la cuarta estrategia española, que es la cuarta, que como sabéis se ha publicado hace poco, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, tuvo el apoyo unánime de los 17 servicios públicos de empleo, es decir, que el nivel de entendimiento es importante, es óptimo. En segundo lugar, hay voluntad política desde el Estado y de las comunidades autónomas de llevar esto para adelante. Hay una voluntad también técnica, ¿por qué no decirlo?, de que esto lo vamos a seguir haciendo así porque es lo que en este país ahora mismo necesitamos. Y muy importante, en este momento además tenemos presupuesto, ¿no? Hace 14 años fallaron otras cosas. En este momento también hay presupuesto. De la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vamos a invertir lo necesario para que todo esto pueda salir adelante.
Entre otras cosas, porque yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, Gerardo, que aquí en España sucede una cosa curiosa, ¿no? Y es que una persona, por ejemplo, de Madrid que quiera trabajar en Andalucía lo tiene más difícil que si, por ejemplo, quiere buscar trabajo en Francia, porque a través de la web y el portal de empleo del servicio francés, el estatal, se le permite el acceso, cosa que, por ejemplo, de Madrid a Andalucía no.
Claro, eso, la ley de empleo, efectivamente, como he visto que además te la has repasado, una de las cosas que quiere mejorar es toda esta dinámica de la, por decirlo así, de la libre circulación, que además es un derecho por todo el territorio, ¿no? Y que cualquier ciudadano o ciudadana en el lugar en el que esté pueda acceder a cualquiera de las, de las, en este caso de las ofertas que se puedan ofrecer en cualquier lugar con total transparencia. Vamos a ganar en transparencia. Y ya con los medios tecnológicos que hay en la actualidad, se puede hacer y además se puede hacer en tiempo real. Y hay voluntad de hacerlo, como digo, no solamente nuestra, ¿no? Me refiero a nivel de gobierno de España, sino a nivel de las 17 comunidades autónomas.
Ese es un dato importante, también el que nos comentabas antes de la formación, ¿no? Porque yo creo que ahí también Europa nos insiste en que tenemos que mejorar esos sistemas de formación para el empleo. ¿Qué papel en ese sentido va a jugar la Agencia Española de Empleo una vez que se apruebe y pase por el trámite parlamentario la ley?
Pues un papel fundamental en el que ya estamos trabajando, porque ya decimos, es que no tenemos tiempo de esperar a nada, ¿no? En tanto se tramite la propia ley de empleo, ¿no? Y a posteriori se establezca la agencia, estamos también trabajando en la ley de formación profesional en el ámbito laboral, ¿no? Que es ese espacio de la formación profesional que ha quedado en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una ley que queremos que ofrezca una formación profesional a la medida de lo que las empresas realmente nos están pidiendo. Actualmente tenemos un modelo en algunos ámbitos que funciona y da respuesta a la gran empresa, pero a la pequeña y mediana empresa tenemos que llegar, ¿no? Y de hecho ahora en mesa de diálogo social y en el marco de esa reforma de la ley de formación profesional que le estoy comentando, vamos a mejorar ese ámbito también.
De cualquier manera, siempre hay una disfunción en este aspecto, que es que, por un lado, tenemos las cifras de desempleo que todos conocemos y, por otro lado, la dificultad que tienen muchas empresas para conseguir profesionales capacitados. Y antes hablábamos sobre todo del ámbito tecnológico, pero a lo largo de este 2021 hemos comprobado que hay otros perfiles, pues por ejemplo, vinculados con el mundo de la construcción, con el mundo de la hostelería, pescaderos, carniceros, es decir, puestos de trabajo que a lo mejor no requieren una especialización tan puntera como las nuevas tecnologías, en las que también faltan profesionales.
Sí, estamos en un momento que desde luego lo ha acelerado también la pandemia y la época esta de pospandemia, en donde el dinamismo del mercado de trabajo pues tiene estas singularidades, ¿no? No se puede tratar a todos los sectores económicos igual. Efectivamente, hay sectores económicos donde pueden faltar profesionales y pueden faltar perfiles, y como puede ocurrir actualmente en el tecnológico, y por eso el gran esfuerzo en la mejora de las competencias tecnológicas que hay previsto y que estamos haciendo en el marco del plan de recuperación y las distintas inversiones que los distintos ministerios estamos haciendo de la mano del plan de recuperación. Y hay otros sectores donde, más que falta de profesionales o falta de perfiles, son las condiciones laborales. Y eso hay que decirlo. Hemos tenido oportunidad de debatir sobre este tema no hace mucho tiempo, porque además es un tema muy manido en estos últimos meses. Y hay sectores económicos que más de falta de profesionales es un tema de condiciones laborales. Esto hay que replanteárselo, hay que reflexionar sobre el asunto, y además esperamos también que la reforma laboral que en este momento está en mesa de diálogo social y que en voz de la propia vicepresidenta segunda, pues posiblemente antes de final de año sea aprobada, debe mejorar estos espacios también, ¿no? Debe posibilitar que se mejoren estos espacios en algunos sectores económicos.
Gerardo Gutiérrez, me vas a permitir que hagamos una brevísima pausa para escuchar unos consejos. Enseguida seguimos hablando de ese futuro de los servicios públicos de empleo, tanto el estatal como los autonómicos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker. el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas. El rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
I'm a fireball.
A ver, Eli, soy Roberto. Cuando quieras, me llama y te reparo lo que tú quieras.
Buenos días, Madrid.
Juan Luis, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, muy bien. Sí que somos todos un poco neandertales.
El magma va buscando sitio y a veces se lo hace él.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a beber agua de la fuente de San Isidro.
Y la verdad es que no hay ninguna razón por la que tenga que haber una edad legal de jubilación.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
I'm a fireball. What I want and I go, you
go, we let's go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Volvemos en esta interesante charla que mantenemos con el máximo responsable del SEPE, con Gerardo Gutiérrez. Estamos analizando ese futuro y la creación de la Agencia Española de Empleo. Gerardo, dentro del anteproyecto de ley también me ha llamado la atención que se contempla una cartera, digamos, común de servicios que van a recibir las personas que se encuentren en situación de desempleo. Esto también ordena un poco las cosas, por así decirlo, ¿no?
Sí, es una novedad. Actualmente hay una cartera común de servicios regulado por un reglamento, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo hemos elevado a categoría de ley. Es muy importante. Esos son 11 servicios garantizados. Queremos que se regulen con un contenido mínimo en todo el ámbito del Sistema Nacional de Empleo, ¿eh? Esos 11 servicios garantizados queremos que sean un poco el marco en el que se apoye la mejora de las políticas activas de empleo en este país. Efectivamente, es muy importante, sobre todo lo que tiene, por esas dos razones. Por un lado, porque lo elevamos de rango y lo metemos directamente en una norma con rango de ley, pero además es que la descripción de lo que queremos de cada servicio también está en esta misma norma.
A mí me ha llamado la atención el asunto de la tutorización, ¿no? Porque sí que eso nos homologa a otros servicios de empleo europeos, y recuerdo, por ejemplo, en Francia, ¿no?, que un orientador laboral es tutor de aproximadamente unas 20 personas que se encuentran en desempleo, y prácticamente hasta que no consigue que se incorporen al mercado laboral no recibe otro. Aquí, digamos, la proporción, estamos hablando, es un poquito más elevada que esos 20 que tienen en Francia, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros queremos tender y estamos reforzando, ya lo venimos haciendo desde, como sabéis, desde hace unos años, reforzando la red de orientadores. De hecho, del Estado se financia directamente una red de 3.000 orientadores en todo el Sistema Nacional de Empleo. Esta financiación se quiere mantener y se quiere reforzar. Pero además, de la mano también de las inversiones que vienen con el plan de recuperación, vamos a potenciar la creación de un centro de orientación, innovación y emprendimiento y acompañamiento en cada comunidad autónoma, para que sea el lugar físico y también virtual en el que se visibilice, se ponga en valor toda la red de orientación que hay en este país, porque hay una red de orientación mayor, desde luego, de la que a primera vista podemos tener, y somos conscientes de que hay muchos profesionales en muchos ámbitos que vienen trabajando también en el ámbito local, por cierto, y aprovecho para decir que la dimensión local del empleo también le damos carta de naturaleza definitiva en esta ley de empleo. como digo, en esos centros de orientación queremos que sean ese punto de encuentro, ¿no? Porque sabemos que nos la jugamos, y así lo establece también la Estrategia Española de Apoyo Activo de Empleo, en que ese objetivo del acompañamiento personalizado y profesionalizado a lo largo de toda la vida laboral, tanto a trabajadores activos como en desempleo, como al pequeño y mediano empresario, por personal cualificado, ese es el valor añadido fundamental.
Y vamos a comentar precisamente el papel de los ayuntamientos, porque también creo que es otra de las novedades que incorpora este anteproyecto de ley. Es verdad que siempre aquí, que hablamos con muchos ayuntamientos, decimos, oye, no tenéis competencias, pero a la hora de la verdad sí que tenéis servicios. Y lo importante al final es que se coordinen todos, ¿no?
Efectivamente, yo conozco a muchos municipalistas que dicen, no es de mi competencia, pero es de mi incumbencia, ¿no? Cuando un vecino o una vecina llega con un problema a un ayuntamiento, que es la administración más cercana, pues desde los ayuntamientos se intenta resolver. Hay una red de corporaciones locales a lo largo de todo el territorio nacional que desde hace ya más de 25 años tienen un dispositivo para responder y para trabajar en torno a la gestión de políticas de fomento de empleo y de formación, que funcione y que funciona bien. Todo lo que tenemos que hacer, sabiendo que ya existe, o sea, es que no hay que crearlo, sabiendo que ya existe, es poner las bases para que la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones a todos los niveles mejore, para que todo este trabajo sea más eficiente y más eficaz.
Ya vamos terminando, pero sí quisiera, hemos hablado de la cartera común de servicios, de las obligaciones de los desempleados. ¿Habrá más obligaciones a partir de la aprobación de este anteproyecto de ley o más o menos se mantienen las que tienen actualmente?
Nosotros lo que hemos plasmado, hay establecidas, bueno, 6 obligaciones concretas, ¿no?, en la norma, pero yo las centraría en una idea fundamental. Se va a obligar al ciudadano o ciudadana a realizar lo que tenga que realizar siempre que el servicio de empleo esté en disposición de ofrecerle realmente una posición de mejora en su empleabilidad. O sea que estamos hablando más de un ten con ten, de un acuerdo orientador-orientadora con el beneficiario, con el demandante de empleo, con la persona, para llevar a cabo un itinerario formativo, profesional y vital, al fin y al cabo.
Sí que se ha dicho por parte de las organizaciones sindicales presentes en el SEPE que todo esto no tiene sentido si no se refuerza el personal de este organismo. Se contempla también dentro de los planes de 2022, porque de momento se han ido, digamos que no renovando los contratos de las personas que han ido trabajando de manera interina a lo largo de este año.
Hay un compromiso del Gobierno de efectivamente reforzar el ámbito de los recursos humanos, aparte del tema tecnológico, como ya he comentado, pero también el tema de las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Y ya para terminar, se estaba comentando la posibilidad de unificar los subsidios, la renta activa de inserción, etcétera. Esto, bueno, no tiene que ver con el anteproyecto de ley, pero quería saber cómo va este asunto, esta posibilidad.
Sí, es otra de las reformas que tenemos pendientes y acordadas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación. Hay ya un borrador que en unas semanas se pondrá en la mesa de diálogo social y con el resto de operadores jurídicos que tengan algo que comentar y que aportar a esta reforma. Y hay un compromiso de tenerla aprobada en el último trimestre del 2022.
Sí. Perfecto, pues estaremos atentos y tendremos que volver a hablar a lo largo de 2022, Gerardo, porque vais a tener muchísima actividad y muchísimas novedades que contar a los oyentes de Madrid Trabaja. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Deseamos felices fiestas, no solamente a ti, Gerardo, a María José, a Clara, a Fernando, que habitualmente están con nosotros todos los lunes, y en general a todas las personas del SEPE. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, felices fiestas, y perdonar el tono de voz, que estoy un poco ronco, pero bueno, seguimos adelante. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Y ya nos lo anunció nuestro invitado hace unos días cuando lo tuvimos en el programa hablando de la bolsa de empleo de Correos, que se iba a conocer la propuesta de las oposiciones, del número de plazas de oposiciones, aunque yo sé que esta expresión creo que no les gusta mucho, la convocatoria de empleo en definitiva en Correos para 2022. Tenemos a José Rico, que es el portavoz de CESIF en esta empresa. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, esto de oposiciones nos gusta mucho, ¿no? O por lo menos eso tengo entendido.
Bueno, es convocatoria de empleo, sí, convocatoria de empleo.
Convocatoria, vale, de empleo. Bueno, la verdad es que al final el número de plazas muy superior incluso al que teníais previsto, ¿no?
Pues sí, como ya adelantamos en Onda Madrid el pasado día 24 de noviembre, pues efectivamente hemos cerrado con Correos una nueva oferta de empleo, de, en este caso de 5.377 plazas, lo cual avala una vez más que CESIF sigue apostando por el empleo fijo.
Bueno, es una buena noticia porque son más oportunidades para muchos ciudadanos. Además, yo creo que ya conforme se van desarrollando los procesos, el número de interinos tiene que ir bajando, ¿no? Con lo cual, las posibilidades para la gente que no ha tenido experiencia previamente en Correos aumentarán, digo yo.
A ver, para nosotros, a pesar de que hemos cerrado estas 5.000 plazas, para nosotros siguen siendo insuficientes. Ten en cuenta que sigue habiendo un 30% aproximadamente de temporalidad en Correos. A Correos, en este caso, y a todas las empresas públicas, como bien sabes, Europa le exige llegar a un 8% de tasa. Entonces ya veremos a ver si de aquí al 2024 pues eso se consigue. Pero sí que es cierto que Correos sigue teniendo un porcentaje de eventualidad muy alto, en este caso es el 30%. Y bueno, poco a poco esperemos que vayamos limando ese porcentaje. El próximo miércoles, como te decía, el día 22, pues procederemos casi con toda seguridad a acordar las bases definitivas. Para no solo cerrar de manera oficial con Correos estas 5.377 plazas, sino también para hablar de fechas incluso de examen, porque nosotros queremos que empezar seguramente a dar clases ya a todas aquellas personas que se quieran preparar en Correos para estas plazas, empezar seguramente en enero o febrero, ya que el examen casi con toda seguridad queremos cerrarlo para finales del 2022. Estas plazas, como ya comenté...
José, un segundito. Es que la propia compañía en el comunicado habla de que el examen se va a celebrar en noviembre. No determina la fecha, pero sí el mes.
Correcto, hablamos del mes de noviembre, pero como digo, es un borrador. Tenemos que cerrarlo el próximo día 22, pero casi con toda seguridad será esa fecha. Por eso yo te estoy diciendo que será finales del 2022, porque tampoco quería nombrar el mes de noviembre.
Sí, seguramente, el mes, ¿no?
Hasta que no se firme oficialmente, pero vamos, seguramente será el nombre, ya lo tenemos, que será seguramente el mes de noviembre. Pero bueno, vamos a esperar al próximo miércoles. Como te decía, estas plazas corresponden a la tasa de reposición 2020-2021, como ya te dije en principio, íbamos a cerrar a mediados de este mes la tasa de reposición del 2020, que correspondían a 3.254 plazas, pero bueno, como en vista de que, como he comentado antes, seguimos teniendo un alto porcentaje de eventualidad, pues hemos aprovechado, ya que estamos prácticamente a final del 2021, y hemos aprovechado para cerrar también la tasa de reposición de este 2021, que corresponden a 2.123 plazas.
Bueno, pues una cifra importante. Algunos medios dicen que es la más importante que se ha convocado en un solo ejercicio.
No, la más importante fueron en el 2004, que llegamos a un acuerdo de 10.000 plazas. Es la segunda más importante, sí.
La segunda más importante. Bueno, ahora queda por definir esas bases. Me imagino que los requisitos más o menos serán similares a los de procesos anteriores.
Sí, van a ser similares. Lo único que nos queda por cerrar ahora mismo, ¿cuántas plazas van a corresponder para aquí, para Madrid? Nosotros queremos cerrar en torno a 700 plazas más o menos, ojalá que pudieran ser más, pero para aquí, para Madrid, corresponderán en torno a 700. Vamos a ver cuántas pues son para cada grupo, tanto reparto pie, reparto moto, agente y por supuesto para atención al cliente, pero vamos, será una cifra muy similar a la que ya cerramos con anterioridad en la tasa de reposición del 2019, que por cierto el examen fue el pasado el pasado 12 de septiembre, y nosotros queremos que vaya tomando posesión cuanto antes.
¿Y se sabe para cuándo estarán los resultados? Porque desde luego con la experiencia que tenemos con correos...
Yo espero que a lo largo de este mes va a ser un poco complicado, que en el mes de diciembre saquemos o cerremos en este caso los resultados. Yo creo que para mediados de enero quizás. Y bueno, la toma de posesión hay que empezar a cerrarla, y esperemos que sea en torno a marzo más o menos.
Ya nos has dicho que el miércoles tenéis la reunión con la empresa, que vais a debatir sobre las fechas y demás, pero también están los temarios. Me imagino que muy parecidos a los de las últimas convocatorias, ¿no?
Bueno, el temario más o menos en correo hay cosas que no cambian, obviamente, porque lo que es el circuito general de la correspondencia, eso nunca ha variado, nunca ha cambiado, pero sí que es cierto que hay cosas de paquetería, etcétera, que seguramente pues habrá que tocar, y el temario pues lo va a sacar correo, lo pondrá seguramente, según nos han confirmado, a la venta. Desconozco si va a ser a finales de enero o principios de febrero, lo pondrá a la venta en todas las oficinas de correos, y todas aquellas personas que lo quieran preparar o que se quieran presentar para esta nueva consolidación de empleo, por decirlo de alguna manera, pues tendrá la oportunidad de comprarlo en las oficinas de correos. Desconozco el precio, pues todavía no lo sabemos.
Y luego también nos estabas comentando el asunto de los cursos, esos cursos que propicia la propia Correos y que después dan puntos para los procesos de selección. ¿Cómo va ese asunto?
Correcto, hablaremos también de cursos, lo que pasa es que los cursos casi con toda seguridad, primero lo hablaremos ahora y luego pues lo cerraremos en mayo aproximadamente, porque tenemos que saber qué curso van a ser y cuánto van a puntuar y a quién se le va a dar.
Y los requisitos, los habituales, ¿no? O más o menos, no sé si habrá algún cambio.
Sí, no solo es una oportunidad, sino también que es un aval y una garantía para, sobre todo para la gente que no ha trabajado nunca en correos, porque luego cerraremos seguramente la titulación, carnet de conducir, bueno, lo de siempre, más la puntuación de cada curso, que va desde 0,50 hasta 2 puntos. Si cerramos 5 o 6 cursos, pues bueno, los compañeros o la gente que se presente incluso de la calle, pues va a estar más o menos a la misma altura que el resto de personas, para más o menos pues que haya un poco de igualdad.
En fin, José Rico, portavoz de CESIF en Correos, que muchas gracias, como siempre, por habernos atendido, que estaremos en contacto estos días para ver las novedades que puedan surgir. Hasta otra.
A ti, un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si este año te tocará a ti.
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te proponemos también cursos de formación. Ya hablamos el pasado viernes que enero es un buen mes para iniciarlos porque hay mucha oferta y además es un periodo en el que nos replanteamos cosas. Por ejemplo, te puede interesar un certificado de profesionalidad de cocina.
Se impartirá en Alcalá de Henares el 10 de enero al 1 de julio del año próximo. Es un certificado de nivel 2 que habilitará a los estudiantes para trabajar en el sector de la hostelería, tanto en grandes como en pequeños establecimientos. Son 810 horas de formación, tanto teórica como práctica.
Curso de limpieza en instalaciones y equipamientos industriales.
Del 19 de enero al 1 de marzo de ya del año próximo se imparte esta teleformación de 60 horas de duración. El objetivo es identificar aspectos básicos de limpieza y desinfección de instalaciones y también de equipamientos industriales.
Hay un certificado de profesionalidad de organización y gestión de almacenes.
Tiene una duración de 310 horas que se imparten del 19 de enero al 19 de abril en el Centro de Formación de Paracuellos de Jarama. Entre el temario se enseñará la organización de almacenes, gestión de las operaciones de almacenaje y también la optimización de la cadena logística.
O quizá te interese formarte como socorrista en instalaciones acuáticas.
Sí, en esta ocasión el objetivo de este curso es velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia. Comienza el 17 de enero al 6 de abril en turno de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y ya puedes solicitar tu plaza en Móstoles Desarrollo.
Si te interesa, necesitarás, digamos que los enlaces para inscribirte en cualquiera de estas propuestas que te lanzamos este 20 de diciembre. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, o casi, y a partir de ahí encontrarás los cursos de formación de este 20 de diciembre. Y los lunes también hablamos de la posibilidad de que trabajes y hoy, además de trabajar, hasta te puedes formar y te puedes titular en países europeos, gracias a la colaboración que mantienen con nosotros desde la Red Eures aquí en España. Hoy vamos a hablar de un programa que a mí me parece muy interesante porque aúna precisamente la formación, pero a través del aprendizaje. Vamos a hablar de ello con Mar Mateos, que es consejera de la Red Eures. Mar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, a mí me encanta esta oportunidad, porque estamos hablando de Alemania y estamos hablando de formación dual, que esto para mí, Mar, no sé si tú coincides conmigo, son palabras mayores.
Efectivamente, Javier. Además, ya como sabes y como saben nuestros oyentes, Alemania es pionera en la formación profesional dual. En este caso, nosotros ya llevamos varios años participando en este proyecto, que bueno, incluye esa combinación de experiencia práctica en el puesto con formación profesional propiamente.
Pero además es que yo creo, Mar, que no solamente se consigue una titulación, no solamente se consigue que mientras que consigues esa titulación recibas un sueldo, sino que encima mejoras tu nivel de alemán, con lo cual es que son tres elementos que después te sitúan, pues yo creo que a la cabeza de los candidatos a encontrar un puesto de trabajo.
Así es, Javier. Es importante destacar que, desde luego, ya el proyecto incluye de entrada como requisito que aquellas personas interesadas deben disponer al menos de un nivel A2 de alemán. Esto es importante destacarlo porque es esencial. Un nivel A2 de alemán es un nivel que te permite mantener una conversación a nivel cotidiano y con expresiones de uso frecuente. No pasa nada si uno se equivoca, ¿no? O sea, es normal, pero es un nivel que para el marco común europeo de las lenguas es un nivel de usuario básico. Sí. Se requiere, por tanto, este nivel A2 porque el proyecto lo que arranca con ese nivel inicial de aprendizaje de idioma y continúa con esa formación en alemán necesaria para obtener un nivel B1. Esa formación se llevaría a cabo en España.
Bueno, Mar, y ahora me pongo en la piel de personas que nos están escuchando y dicen, qué rabia que no tengo el nivel A2 para esta propuesta. Hay que decirles que tranquilidad, porque este tipo de programas los desarrolláis anualmente, con lo cual que se pongan ya a estudiar el A2 para el año que viene, ¿te parece?
A mí me parece fenomenal. Las especialidades que este año vamos a llevar a cabo están relacionadas con la industria hotelera y también con carnicería. Entonces, tienen que ser personas que evidentemente estén interesadas en formarse en estas especialidades. La información, no sé si quieres que comente alguna cosa más.
Sí, vamos a ir comentando más cosas, Mar, porque además del requisito del nivel A2 de alemán, hay algún otro requisito vinculado con la edad, ¿verdad?
Sí, evidentemente estos proyectos se dirigen a unos colectivos concretos. La edad es de 18 a 35 años como tope. Requiere también que dispongan de un nivel académico formativo de al menos, o sea, de la ESO, de lo que sería la enseñanza secundaria obligatoria. Y bueno, si se tiene más nivel, pues está bien, ¿no? Lo que ocurre es que lo normal es que al ser una FP dual, pues sean personas o que no tengan como una trayectoria o un recorrido en otras especialidades, sino que quieran empezar formándose como profesionales en estas especialidades, pero no pasa nada, uno puede también querer cambiar de profesión. En principio, lo requerido es tener ese nivel de enseñanza secundaria obligatoria, edad de 18 a 35 años y el, bueno, desde ser de una...
Sí, básicamente... Sí. Básicamente eso. Sí. Y vamos a explicar, porque también me ha resultado un poco curioso, cómo es el proceso. Ya apuntabas antes que una vez que tenemos el nivel A2, que es el requisito principal, si no recuerdo mal, las personas que participen en el programa tendrán que sacarse aquí a través de un curso online el B1, ¿verdad? Para incrementar su nivel. Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿cómo es el proceso?
Pues el proceso es que ese nivel B1 se tiene que finalizar en, si la selección se llevaría a cabo en febrero, pues entre marzo, abril, principios de mayo, y una vez finalizado y obtenido ese nivel B1, ya los participantes se trasladan a Alemania y desde mayo del 2022, porque ya hablamos del año que viene, hasta julio, empezarían ya la fase de prácticas en Alemania, en la especialidad que les interese, y en paralelo continuarían con el curso de alemán hasta obtener el B2.
Muy bien, y a partir de ahí estarían hasta 2025,
¿no? Sí, porque estos proyectos de FP dual suelen durar 3 años. Hay alguna especialidad que es más corta, que son 2 años, pero lo habitual son 3 años, empezarían más o menos poniéndonos en el cronograma en agosto del 2022 hasta julio del 2025.
Bueno, y todo esto recibiendo, bueno, vamos a decir que quizá no sea el sueldo de su vida, pero hombre, que no está nada mal para irse formando mientras tanto.
El sueldo mínimo serían 450 euros netos al mes. Lo que ocurre es que hay que comentar que el alojamiento ya estaría pagado. Ya estaría pagado. Y una de las comidas al día también lo cubriría la empresa, porque se llevaría a cabo en el lugar de trabajo. Estamos valorando, como se pueden imaginar nuestros oyentes, que son especialidades pues relacionadas con trabajo en hoteles, o bien sea un cocinero, maître, pues, especialistas en catering. Todos estos trabajos, bueno, pues se efectúan de hecho en hoteles, en cadenas de restaurantes, en restaurantes en sí. Entonces, estas personas llevarían a cabo esa actividad en esos espacios profesionales y una de las comidas estaría incluida.
Vale, perfecto. Nos estamos quedando sin tiempo, no quiero dejar pasar otra oferta también para Alemania de educadores infantiles, ¿verdad?
Efectivamente, es un proyecto también muy interesante, es para trabajar como educador infantil en centros públicos de una región en concreto que está en el sur, Baden-Württemberg. Aquí otro requisito, evidentemente, como ya nos imaginamos, es la edad tiene que ser entre 18 a 29 años, y el nivel requerido para esta experiencia profesional también es un B2. Lo que ocurre es que aquí no se requiere una formación mínima de alemán, sino que el proyecto te va acompañando durante todo el proceso con esa formación en alemán desde el A1 hasta el B2.
Ah, pero ¿se hace aquí en España primero o hasta que alcanzas el B2?
Sí, son varias fases. Siempre en estos proyectos se inician normalmente en España. Entonces, ese primer curso de alemán hasta obtener un B1 se llevaría a cabo, por un lado, con una formación online que empezaría en marzo del 2022 hasta finales de mayo, con una academia y seguidamente tendría que realizarse esa continuación en una academia, pero ya presencialmente, en Barcelona, desde junio a agosto del 2022. Entonces,
Y una última cuestión, Mar, porque siempre que hablamos de educadores infantiles, claro, como aquí tenemos la doble titulación de lo que era antiguamente magisterio y la FP, ¿qué requisito piden los alemanes para trabajar?
Pues pueden participar todas aquellas personas que tengan, como tú bien has señalado, o bien magisterio en el antiguo sistema, en la especialidad de educación infantil, o los actuales grados, tanto de educación infantil como de educación primaria, un grado en pedagogía. Y además es muy importante destacar que...
Pero la gente de FP no.
Sí, 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 eso es lo que quería comentar, vale, que incluye... Vale. Todas aquellas personas que tengan un ciclo formativo de grado superior en educación infantil.
Muy bien, pues Mar, como siempre indicamos, las personas que estén interesadas tanto en el programa de formación dual como en esta oferta de empleo para educadores infantiles en Alemania, que acudan a la página web del SEPE, que vean el espacio que tiene allí la red CEURES, y dentro de un apartado que pone ofertas de empleo destacadas, salen las banderas de todos los países. Localizamos Alemania y allí tenemos todo, incluido los datos de contacto para enviar el currículum y nuestra candidatura. ¿Te parece,
sí,
Mar?
Pues me parece fenomenal, Javier. Lo has explicado muy bien.
Bueno, pues nada, que si no hablamos antes, felices fiestas, feliz Navidad y que te esperamos en la próxima, Mar. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Adiós, Javier.
Y cerramos este lunes intenso en el que hemos tenido la visita del director general del SEPE. Hemos hablado de las oposiciones de correos para el año que viene, que van a superar las 5.000 plazas, y esa oportunidad de formación dual en Alemania, estudiar al tiempo que te pagan. En definitiva, yo creo que para empezar la semana no ha estado nada mal, y aquí te esperamos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora te dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid, y después los compañeros de Madrid Directo. Así que disfruta de la tarde.